Olis, soy el editor del podcast, al menos en video, y les quiero avisar que tuvimos problemas técnicos con la grabación. Más adelante se van a dar cuenta de algunas cosillas, no se enojen mucho, los TQM.
¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que analizamos la letra de diversas canciones estudiando la liga con ciencia y humor. Hoy, güey, estamos en febrero, iniciando, ¿ya pasó el tamalero? Todavía no pasa el tamalero.
Pues yo no he escuchado que pase gritando, pero ¿a qué te refieres? Ah, ya, a la canción. Uh-huh. No me acuerdo. Creo que sí. Ahorita vamos a ver. Hay una razón que en este momento no recuerdo, pero decidimos investigar cuáles eran las conmemoraciones del mes de febrero.
Ya. Entonces, la semana pasada fue el tamalero.
Ah, ok. La semana pasada. Bueno, gente que está viéndonos, complicándonos la vida con respecto a analizar el calendario, pues obviamente sospechará que no necesariamente estamos grabándolo en la fecha que estamos mencionando, ¿no? Pero vamos a mantener la ilusión en todo momento, y eso implica que aunque me esté muriendo de frío en este momento, porque no sea la fecha que estamos diciendo, yo pienso que ahorita en febrero que estamos, ya no hace tanto frío, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, la semana pasada analizamos la canción de El Tamalero, gran obra maestra, en serio, es una recomendación. En este caso, como suele suceder, iniciamos pensando que, oye, Suso, no lo vamos a lograr, ¿cómo vamos a hacer este análisis? Y volvió a salir, ¿no? Entonces, gracias por todo su apoyo. Y hablando de apoyo, Suso,
¿qué pasó?
¿Te acuerdas que empezamos a quejarnos de que pues estaba complicada la situación financiera del proyecto? Uh-huh. Pues ya te lo comenté un poquito así por fuera.
Ay, quería sorprenderme, güey.
Quería sorprenderte.
En cámara. Pero...
Ah, querías fingir sorpresa porque ya te lo había comentado. Ah, ok. Bueno, pues fíjate que estamos básicamente a $2 de ser financieramente estables.
Rentables.
Bueno, de los gastos de mantenimiento ordinarios, ¿no? Uh-huh. Entiéndase el pago del servidor del podcast, que pues la gente piensa que como no paga por escuchar nada del contenido, no cuesta, ¿no? Uh-huh. Pero a diferencia de un video en YouTube, que ese sí puede subir videos gratuitamente, creo que la gente ni sospecha que para tener un podcast necesitas tener un servidor que pueda emitir esa información hacia las diferentes plataformas, ¿no? Uh-huh. Y para que el contenido no estuviera secuestrado, porque cada 20 episodios se borraba el más antiguo y solamente se desplegaban 20, pues tuvimos que pagar de ese costo y soportarlo nosotros, ¿no? Pero la gente ya empezó a ayudarnos, ya le perdió un poquito el miedo a la plataforma de Patreon. Y pues nos han buscado en los links de la descripción, o no sé cómo lo hicieron, pero ya hay gente que sin que se lo tuviéramos que pedir nos empezó a ayudar.
Muchas gracias.
Y pues no tenemos pues otra cosa que hacer más que seguir aportando nuestra creatividad en hacer este tipo de episodios. Y era lo que quería mencionar. Está cool, ¿no?
Pues estamos prácticamente en un, ¿qué será? 80%.
¿Un 80% de qué?
De rentabilidad. En este momento, sí. Con el apoyo, bueno, para los mecenas.
Para los gastos que tenemos en este momento, sí. Uh-huh. Pero obviamente pues, en algún momento vamos a poner o fijar metas dentro de Patreon, que eso es otra modalidad, ¿no? Que ya les iremos mencionando en otros episodios. Pero pues obviamente que una cosa es apuntarle a no estar en números rojos y otra es poder tener ingresos para invertir y mejorar el contenido, uh-huh. ¿no? Porque... pues hay un mundo de posibilidades dentro de este concepto de explícitamente. Y hablando de explícitamente.
Explícitamente, hoy 3 de, iba a decir de mayo, güey, qué bueno que no la quedé. Hoy 3 de febrero se conmemora en el Santoral.
Ajá.
A un tal Blas, güey.
Ok.
¿Sabes por qué se le conmemora a este señor?
Pensé que me ibas a preguntar cuál era su superpoder y te dije, Suso, no investigué eso.
Super Blas.
No sé.
Blas de Sebaste, venerado como San Blas, fue un médico obispo de Sebaste en Armenia. Hizo vida eremónica en una cueva en el bosque del Monte Argeus, que convirtió en su sede episcopal. Fue torturado, no sé qué es eso, y ejecutado en la época del emperador romano Licinio.
Pues no suena muy positivo. Si la siguiente cosa que le hicieron fue ejecutarlo.
Durante las persecuciones a los cristianos de principios del siglo IV. Y después pues sí, de nuestra obviamente, era. Pues, digo ya, si vas a investigar acerca de un santo, spoiler, uh-huh. Pues debió de haber pasado por un martirio, que ya hablamos acerca de los mártires y los martirios.
Gente que no sepa la referencia, lo hicimos en el episodio de las mañanitas, ¿cierto? Que hablamos de...
Sí,
los...
y en otro, con... Bueno, no recuerdo cuál
siempre
otro episodio.
Siempre hablamos de... Es muy recurrente en la música, en la letra de las canciones en español, ¿no?
Uh-huh. Y para que un santo sea canonizado, uno de los requisitos es haber realizado algún milagro. Y otro de ellos es haber pasado por un martirio. Entonces, el spoiler es de que siempre va a ser torturado o asesinado.
Ok. No lo había visto desde esa perspectiva. Mm-hmm. Bueno, entonces, por esa conmemoración y como pues nos encanta estirar ligas en este programa, pues la gente ya sabe qué canción vamos a analizar, pero Suso nos hace el honor de hacer la mención.
Sí. El Muelle de San Blas, de los artistas Maná.
No, te iba a preguntar ya que en algunos episodios ya habíamos dejado un poquito ese aspecto de contar la historia de cómo conocimos la canción, pero ya en este caso la quería retomar porque sé que es una canción que la gente que toca guitarra pues muy comúnmente se la sabe, ¿no? Entonces no sé cuál haya sido tu experiencia, si quieres yo empiezo a contar.
Ese va con nombre. Un fuerte abrazo para Doña Liva, que ya recordé que le iba.
Le debía
un eructo.
Ok, referencia de un episodio. Lo que iba a mencionar es de que la gente que ha aprendido a tocar la guitarra en particular es muy común que, pues, si le gusta el rock mexicano, que la gente les pesará a sangrar los oídos porque hay gente que considera que Maná no es rock. Uh-huh. Pues quizás rock pop, pero no veo cuál es el problema al respecto. El punto es de que los acordes y el arpegio de la canción, pues nada más requiere de 4 acordes uh-huh. y un arpegio muy sencillo que se propaga en toda la canción, ¿no? Entonces es muy común, o al menos yo así no que así la conocí, pero se me grabó mucho más o fue más importante en mi vida desde el momento en que aprendí a tocarla, ¿no? Porque era como de, pues, relativamente sencillo, ¿no? Y cuando recién vas empezando a aprender a tocar, pues cuando se te está complicando hacer cierto tipo de acordes, ¿no? Que pues necesitas pisar todo el traste.
Uy, güey, el paso de la muerte cuando aprendas a hacer fa, güey, las cejillas.
Ajá, o sea, eso es a lo que voy, ¿no? Que cuando tienes que hacer cejillas, ya se te empieza a complicar, ¿no? Uh-huh. Y si de por sí ya te están doliendo las yemas de los dedos, porque pues te quisiste sentir bien pro y le pusiste
cuerdas de metal,
porque pues no sé, o sea, por cualquier razón, ya se te empiezan a poner hasta de colores
verde,
¿no?
Ajá, del óxido de las cuerdas.
Entonces la gente que sepa tocar, pues va a decir, ah, sí. Sí me identifiqué porque sí entienden ese proceso y ya sientes orgullo cuando pues puedes tocar si está caliente un comal sin que se te dañe la...
Calentar tortillas sin pedo.
Calentar tortillas con la mano izquierda, ¿no?
Ajá.
A menos que, eso también hay que aclararlo, pues tengas una guitarra, ¿cómo le llaman? Guitarras invertidas o cuando eres zurdo y tienes que, o sea, ¿qué es más conveniente para ti? Intercambiar la función de las manos, ¿no? Uh-huh. Que también eso se puede. Y pues creo que ese es el tipo de cosas que se le dificulta a alguien que sea zurdo, ¿no? O sea, de repente encontrar una guitarra o adaptarla para que pueda funcionar así. El punto es de que es de las primeras canciones que recuerdo haber podido tocar sencillamente y que te permitía, pues, sentirte más pro, ¿no? Porque eran bien poquitos acordes, pero, pues, se podía tocar, ¿no? No sé si tienes alguna anécdota respecto a la canción.
No.
El Muelle de San Blas. Bueno, entonces procedamos.
Pero ¿recuerdas cuando fuimos al muelle de Acapulco, güey? Que fuimos a... Que nos llevaron por un viaje de la secundaria.
Sí.
Que nos fuimos a un yate.
Sí.
Y tuvimos ahí como una fiesta tardeada. No sé qué era.
Bueno, seguramente el clip se va a llamar algo así como viajamos en yate en Acapulco. Pero suena demasiado. A ver, banda, ciertas cosas que se tienen que aclarar, ¿no? Yo tampoco sé cómo fue que terminamos arriba de un yate, pero era parte del tour, ¿no?
Sí, organizado por los profesores.
Organizado por los profesores. Y quiero aclarar que cuando, no digo sin revelar las fechas exactas, no porque no pueda, sino porque no me acuerdo, en aquel entonces era un poco más accesible desde Michoacán ir hacia Acapulco, ¿no? En cuanto a que si alguien decía en la escuela, oye, ¿no les parece buena idea llevar a más de 50 estudiantes hacia Acapulco? Pues no les parecía descabellado, ¿no? Hoy en día, no sé, ¿verdad? No sé qué tan viable sea eso por otros temas que la Secretaría de Turismo nos pide que por favor no...
¿Por videollamada? Ahí en Google Street View.
Ah, sí, pues puedes ir, ¿no? A Acapulco.
Un tour virtual.
Un tour virtual en a la costa de Acapulco. Pues sí, me acuerdo de ese viaje, que no soy particular fan de la playa. Bueno, más del calor. O sea, me gusta más pensar una playa donde no está haciendo tanto calor. Me prefiero...
Islandia, Groenlandia.
Es que ahí ya es demasiado frío, o sea, te estás yendo al otro extremo, ¿no? Que sea agua salada.
Grecia.
Ok, no he ido a las playas de Grecia.
No, o sea, ninguna de las que mencioné yo tampoco no he ido.
A la de Acapulco sí. Bueno, las de Islandia y...
Ajá.
Ajá. Pero mis favoritas son las playas artificiales, porque el agua no es salada.
La playa bruja.
Ese comercial todavía no sabemos si lo vamos a... Un saludo para la gente de Siléxcuaro, que sí conoce ese lugar.
Ajá.
Y pues sí, no tengo una buena relación con las playas. Y no conozco tantas por lo mismo.
Comencemos o...
Iba a contar de la banda.
Ah, por favor, adelante.
Como ya mencionamos, es Maná. Y para la gente que no lo conozca, que se marea un poquito raro porque pues, los conocen en Japón, los conocen en Israel. O sea, haters los tienen... nadie es profeta en su tierra, ¿no? Dejémoslo así. Pero en otras partes del mundo pues, siguen dando giras internacionales bastante interesantes y siguen activos desde 1986, que fue cuando se fundó. ¿Sabes en dónde?
En Hidalgo.
No, en Guadalajara, Jalisco. Y los integrantes actualmente, que integran pues el grupo, es Fer, que pues la gente es como que los ubica más porque no solo es su líder, sino es el vocalista. Y los demás, pues Juan Calleros, que está en el bajo y el contrabajo, Alex González en la batería y la voz, y Sergio Ballín, guitarra y voz. Y para que te des más o menos una idea, han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Y para la gente que esté diciendo qué rayos es un disco, pues no, ya tiene mucho tiempo que no veo ni utilizo uno, pero pues era un medio
de almacenamiento.
De almacenamiento, ¿no? Como un disco duro bidimensional y en forma de disco. para la gente de las nuevas generaciones. Lo único que conservo de aquella remota época, que justamente no supe cómo llamarle, estaba, o sea, una bolsita donde guardabas tu Discman en caso de que fuera de esa marca, porque pues en realidad ya era una marca vulgarizada, y ya explicamos en un episodio qué es eso, pero obviamente pues era un Discman completamente genérico, pero pues necesitabas un espacio para poner eso y los discos. Entonces, pues ahora esa muy voluminosa bolsita de almacenamiento nos sirve para guardar los cables de nuestro equipo de grabación, ¿no? Y en la, antes de grabar le estaba diciendo, Suso, pásame eso es. Nada más lo apuntaba y no sabía cómo se... ni siquiera recordaba cómo se le podía llamar. Bueno, esa es otra, ¿no? Donde están los adaptadores, bueno, así, ¿no? La del Discman. Ajá. Era como de... ya la utilizamos para otras cosas. Pues imagínate, en aquel entonces era cuando se escuchaba Maná, ¿no? En uh-huh. discos. Obviamente estarán en redes sociales, Spotify, etcétera. Y han ganado muchísimos premios, o sea, los Grammys, los
Video Music. Con razón dijiste Granado.
Granado.
¿Con qué lo mezcló? Grammys, ya. Continúa.
Los Video Music Awards Latinoamérica, ajá. 5 premios Juventud, premios Billboard de la música latina y un buen de premios que honestamente no voy a seguir mencionando porque ni los conocía y pues, X. El chiste es de que han ganado muchísimos premios y... En 2012, integrantes de Maná dejaron su huella en el paseo de rock en Hollywood. Que no sé cuál es ese, pero me imagino que...
¿No es el mismo que el paseo de la fama?
No sé, yo creo que no.
¿No crees que esté como subdividido por...?
¿Por categorías? Ajá. Yo lo haría así, porque pues como hay tantas estrellas...
Sí, sería como así. Para ir a buscar específicamente a tu actor o artista.
Sí.
Y así, bueno, no sé exactamente en qué coordenadas esté, pero sé que está en la sección de músicos, ¿no?
Ándale.
Y no de actores.
Que los nombres de las calles fueran así, ¿no? Así, Avenida Músicos, Avenida Cineastas, Avenida no sé qué, y que ahí estuvieran las estrellas, ¿no? O sea, a mí me haría sentido. Bueno, el punto es de que en el 11 de febrero del 2016, razón por la que también en febrero estamos haciendo este análisis, Maná se convirtió en la primer banda de rock en español en recibir una estrella, ahora sí, en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entonces, pues definitivamente son categorías diferentes y pues supongo que... Esa sí impresiona un poquito más. La primer banda de rock en llegar a eso. Y ya hablando del género, precisamente su música fusiona diferentes estilos musicales, uh-huh. como pues el rock suave, progresivo, el pop latino, la balada, ritmos latinos, hard rock, incluso sky reggae, según las etapas en las que pues han desarrollado su música. Y... pues todo parece indicar que justamente ese proceso de internacionalización tiene como paso intermedio la latinización de un grupo que pues en principio era de escala nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces hace sentido empezar a hacer fusiones con ritmos que son identificados dentro de pues estas latitudes para eventualmente pues pasar hacia otras fusiones, ¿no? Entonces como que al menos en términos de la música mainstream es un camino bastante estándar que algunos lo logran, pues a lo mejor sus fans originales pues de repente empiezan a quejarse al respecto, ¿no? Entonces, una banda con tantos años de trayectoria y que ha llegado tan lejos, pues no es sorpresa que pues pasen este tipo de cosas. Y brevemente nada más, como ya mencioné, hay muchos discos que han sacado, ¿no? O si no lo mencioné, pues entiende que son muchos, pero en particular el álbum que se llama Sueños Líquidos salió en 1997 y tras un favorable pues periodo de grabación precisamente en una de las playas, o bueno, me corregirá si ese es el nombre de la playa, pero en Puerto Vallarta, porque recordemos que Maná pues es como de Guadalajara, Jalisco. Cuando yo escuché eso, que por qué un Puerto Vallarta sonaba muy random, pero pues es una de las principales razones. Y es un sitio muy importante para la creatividad de pues del grupo de Maná. Entonces decidieron regresar para hacer la grabación de este disco. Y este contiene precisamente, ya lo supondrá la audiencia, la canción que se volvería pues un enorme éxito, que es En el Muelle de San Blas, pero también, si le suena, tiene la canción de Hechicera, Clavado en un Bar y Cómo Dueles en los Labios, que son como éxitos reconocibles de la banda.
Mariposa Traicionera, güey.
Mariposa Traicionera, creo que
Mariposa traicionera.
Creo que fue un disco después. A lo mejor me estoy equivocando.
No, estoy diciendo que sea de ese disco, güey. Estoy diciendo que yo recuerdo particularmente esa canción de ellos.
No, yo también recuerdo, está muy... Y estuvo difícil elegir una canción de Maná. O sea, porque había varias
icónicas. Estuvo difícil porque no queríamos analizar una canción de Maná.
Yo bueno, sí quería.
Ah, sí.
Bueno, sí. Votamos y 50% sí, 50% no. Y llegamos a un acuerdo y pues ya. Suponen que sucedió, ¿no? Y bueno, es lo que puedo mencionar, ¿no? Que este disco, pues, reventó precisamente por todo esto. E incluso tiene combinaciones de, colaboraciones de Maná con Carlos Santana. Entonces, impactó enormemente en el rock en español. En ese momento, y no estoy diciendo que todavía en la actualidad no, pero en ese momento fue uno de los acontecimientos más grandes de la historia de este género en los Estados Unidos, o sea, impactó demasiado. Hicieron un buen de presentaciones en conjunto, o sea, no solo la colaboración, sino que Maná y Santana hicieron presentaciones en Estados Unidos, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para finalizar esa gira en diciembre de 1999. Uh-huh. Supongo que dijeron, pues, hasta aquí llegamos, ¿no? Gente que nació después del año 2000, pues nunca tuvo que, ¿cómo decir? Hacer ese proceso donde no se va a acabar el mundo, ¿o sí?
El Y2K.
El Y2K, que ya mencionaremos seguramente. Oye,
eso y los mayas y,
ajá.
Y un montón de cosas.
No, lo de los mayas fue el siguiente fin del mundo en 2012.
Fue 2012, ¿verdad?
Sí.
El siguiente.
No,
sí.
Acá era un tecnoapocalipsis. Y el otro era un apocalipsis prehispánico. Y así, sí, un fin del mundo tras otro.
Mm.
Se acaba y empieza uno exactamente igual y ni nos damos cuenta. Pero ya es lo que puedo contar de antecedentes de la banda.
Bueno, entonces creo que podemos iniciar con la letra y dice de la siguiente manera. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Voy a ser completamente honesto. No tengo idea de qué anotaciones hice, güey, porque ya pasaron varios días. Pero daré mi mayor esfuerzo.
Pues
la parte de despidió a su amor, tengo una hipótesis en este momento que dice, tal vez ella tenía una microempresa.
Ajá.
Y por cuestiones económicas no era viable mantener el empleo de un trabajador / pareja sentimental y lo tuvo que despedir. Ella despidió a su amor. Okay. Su pareja trabajaba para ella y pues adiós. Tal vez por pandemia, ya no hubo recurso y te amo, pero pues no hay dinero, te despido.
Yo creo que esa es una bastante interesante aproximación. Y yo me fui también por esa dirección, pero para la gente que haya estado en esa situación, yo lo que encontré fue una guía, así como de... Te compartimos 5 recomendaciones muy importantes para que debes considerar.
Nunca trabajes con tu pareja.
No, en caso de ser despedido por tu pareja. No, solo despedido.
Demanda.
Bueno, primero, o sea, nada más mencionar, o sea, rápidamente los 5 puntos. No voy a indagar en por qué o así, pero mencionan prácticamente todos que mantengas la calma, preguntas cuál es el motivo del despido, pedir que te expliquen el cálculo de tu liquidación. Liquidación para la gente millennial era, pues no sé, porque también soy millennial, pero creo que tenía que ver con darte dinero por despedirte, ¿no?
Un porcentaje de tu mensualidad.
Vean que somos tan millennials que no tenemos idea. Banda, seguramente ustedes también están en ese grupo de edad. Ya maduren, o sea, no van a tener pensión. O sea, tienen que resolver su vida financiera hacia el futuro y nadie los va a mantener. Bueno, ya eso fue de mi cosecha,
más que
¿no?
ustedes mismos.
Más que ustedes mismos. Entonces, pues empiecen un podcast o abran un Patreon y empiecen a pedir fondos porque está difícil, ¿no? Pero bueno, pelada. Punto número 4, uh-huh. Asesórate con un abogado. Otra vez, abogados para los millennials es esa gente que te cobra 2,500 pesos por sacar una copia. True story, eventualmente voy a contar esa anécdota. Un saludo para mi vecino que no se quería quitar de mi estacionamiento.
Yo todavía sigo viendo gente.
Sí, pero ya no en mi estacionamiento, pero ya
ahora vamos. Ahora en tu ventana.
Bueno, esa es otra anécdota, pero asesórate con un abogado y de preferencia tú saca las copias. ¿Por qué? Pues no sé cómo las sacan, pero...
Les tocó comprar la impresora.
Pareciera que cada vez te cobran la impresora. Y el punto número 5, no tenemos un baterista aquí, pero pues tampoco entienden la referencia de otro rollo, así que pues da igual.
Pensé que ibas a hacer... Y te dije, ay, así te estaba haciendo señas con los ojos. Ah, pues ahí está, güey.
Gracias, Rudy Virtual. El 80% de la gente no sabrá esa referencia, pero no importa. El punto número 5, ahora sí, es no firmes ningún documento hasta que recibas tu liquidación. Mm-hmm. Así que en realidad, pues no sirve de mucho este top. Así que solo mantén la calma y...
Deberían de actualizarlo, ¿no?
Más sí, bien. ¿No?
Funcionaba hace tal vez 10 años, sí. Ahorita ya no.
Sí, hace 10 años, pues hacía mucho sentido. Ahora, si por ejemplo, la mitad de tu contrato es con el salario mínimo en una empresa de tecnología y la otra mitad te la pagan como si fueras empleado de una tlapalería, aunque tú estés programando.
Con exhibición.
Ajá. No voy a revelar quién le pasó eso, pero pues un saludo porque sé que nos escucha. Ya luego te cuento, Suso. Pero gente, no es normal que usted se dedique a la programación, cobre un salario mínimo y que luego le facturen en otras empresas extrañas, ¿no? Y ya.
¿Algo más? ¿No? ¿Nada?
Ah, sobre esta parte, pues menciona, él partió en un barco en el muelle de San Blas y parecería evidente, voy a tratar de no extenderme tanto, pero... ¿Qué es lo que llega a tu mente cuando escuchas la palabra muelle?
¿Muelle?
Muelle.
Algo como que se puede mover.
¿Que puede muellear o qué? Sí, del verbo muellear. No sé. Sí, güey.
Como un trampolín, como...
Ok.
Algo que se presionar.
Bueno, pero tú has entrenado tu pensamiento divergente a lo largo de todos estos episodios.
Bueno,
quiero reformular mi pregunta.
Tengo la idea de que es como un camino de madera sobre una superficie de mar.
Ok.
Pues, ¿Lo hice bien para que pudieras continuar?
No hay ni bien ni mal, pero puedo continuar.
Es porque... que me gusta ver ¿cómo se llaman estos? Gente jugando gameplays.
Ajá.
De Mario Maker. Y ya. Hay algunos creadores de contenido de España. Acá les decimos trampolines a estos de Mario.
Ajá.
Los que presionaban y los hacía saltar con impulso muy alto.
Sí.
Ah, bueno, a ellos les dicen muelles a ese ítem.
Bueno, la razón es justamente ubicas a Robert Hooke.
Claro que sí, el creador del muelle.
Pues sí, fue muy anticlimático eso.
No es cierto, pero lo vi venir.
Yo esperaba que dijeras no y yo te iba a decir exacto, porque Newton se encargó de hacerle un historicidio a Robert Hooke.
¿Cuál Newton? ¿Newton? ¿El Newton?
Newton, ¿Sir Newton? El Sir Newton, el historicida.
Okay.
Aquí lo quiero decir.
Okay. Hace 2 meses.
No, ¿cuál hace 2 meses?
Hace un mes y medio lo tenías acá, güey, con calurosa Navidad y ahorita lo tienes.
Por cierto, compren su playera Principia. Voy a hacer una campaña así de desacoplemos el artista de su arte. por cierto, mira, pues ahí está.
¿Qué tengo por acá, güey?
Sí, entonces vayan a thischarmingquark.org/shop y ahí van a poder averiguar si pueden adquirir o no una de estas, como dicen en España, remeras y en México, playeras, ¿no? Sí, o me equivoqué.
Y en Chile le dicen poleras.
Y en Chile, poleras. Pero desafortunadamente, por cuestiones en fecha de publicación de ese video, por cuestiones de envíos internacionales, si usted le llama polera o remera, posiblemente todavía no la pueda adquirir. Entonces, por ahorita solo vendemos playeras. Pero, regresando a esto, Robert Hooke era un físico de la época que hizo muchísimos avances en el campo de la física, pero tenía una rivalidad enorme con Newton, que no me quiero extender demasiado en esta historia, pero el punto es de que Newton logró llegar a estar en los top de la Royal Society, uh-huh. y en ese tiempo no había fotos, pero sí había cuadros, y se encargó de eliminar todas las imágenes que podían haber existido de Robert Hooke.
¿Qué le hizo Robert Hooke a Newton para que Newton se encargara de hacerle eso después?
Pues tendrán que mantenerse en el episodio y suscribirse al canal para que podamos...
Y apoyarnos contar, en Patreon.
Y apoyarnos en Patreon. No, 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 eso sí va a ser público, pero sí. Sí, Newton,
Dímelo al final.
Ok.
Dímelo al final.
Te voy a dejar ciertos datos de la vida obscura de Newton, uh-huh. y luego voy a entrar en detalle de la vida de Robert Hooke y el historicida Newton. Pero bueno, en la década de 1660, justamente el inglés Robert Hooke hizo aportaciones relevantes porque fue, no nada más eso, pero inventó el volante con resorte espiral y se le considera el inventor del muelle helicoidal.
No mames, ¿el helicoidal? O sea, ¿El contemporáneo?
El resorte. Para la gente que no sé si ubiquen o no, que es un helicoide.
Los conocía.
Sí, Suso lo iba a describir. El que parece así, pero pues es un podcast, Suso, así que tienes que... sí, el resorte moderno. Uh-huh. El resorte moderno, no, o sea, yo sé que tiene forma de resorte, pero geométricamente hablando es un helicoide.
Ok.
¿Sí?
Ok, porque no decae.
¿Cómo que no? El punto es que sean como tipo circulitos.
O sea, no seas una espiral. No se va hacia el centro.
No es una espiral. Lo crucial es que aunque parezca que tiene forma de cilindro, en cuanto vas subiendo en la altura del resorte, pues no se cierran en círculos. O sea, no es un conjunto de discos, sino es algo continuo, uh-huh. que te permite precisamente tener corrientes eléctricas, no para usarlos como resorte, sino para usarlos como inductores, pero ¿bobinas? Esto no es una bobina. Ajá, uh-huh. esa puede ser la otra función. Y una bobina es un inductor, en un circuito eléctrico, pero pues el punto aquí es que antes de 1660, y por eso lo quería mencionar, si tuviera relación con un muelle del tipo resorte o helicoidal, no podría haber sido antes de 1660, porque uh-huh. Robert Hooke lo inventó. Entonces, lo menciono solamente para dar una cota temporal inferior, ¿no? Uh-huh. Y justamente el diccionario menciona que, aparte de la pieza helicoidal, que esa está, fíjate, en el puesto número 3 de las acepciones. Puesto número 1 dice delicado, suave o blando. Nunca había usado esa acepción. La 2 dice, esto sí me sacó como de what the fuck, inclinado a los placeres sensuales.
Sensuales. Ok.
Es que muelle viene del latín, lo voy a pronunciar en español, mollis.
Con razón es el muelleo, güey.
¿Sí? Puede, sí. Sí.
Ok. ¿De latín sentido. Qué?
Pues mollis, o sea, se pronuncia en espacio, español.
Ah, mollis me con doble estás L. diciendo.
La mollera. Que...
No. Con razón se les sale la mollera, ¿no?
Con razón resortea la mollera.
No, que la palabra emoji.
No, emoji.
Es un resorte virtual.
Bueno, pues yo así lo entendería, pero emoji es del japonés, me parece, que ya hablaremos de esa historia.
Bueno.
Y hasta, hasta cuando hablan de un muelle, digamos, del, o sea, como en otra categoría, eso no me había pasado consultándolo en el diccionario, uh-huh. o sea, como otra colección de significados, no acepciones, pero de muelle, pero en este caso viene del CAT, que no sé si sea catalán o, ¿sabes? No sé de qué significa la abreviación, pero si viene del origen M-O-L-L, como mol, eso tiene el significado que habías mencionado al inicio. Es una obra de piedra, hierro o madera construida en dirección conveniente en la orilla del mar. Entonces, evolutivamente hablando, en el aspecto lingüístico, es un ejemplo de evolución convergente, que tienen una misma palabra en español, tiene dos orígenes diferentes etimológicamente hablando. Por eso fue un poco difícil al inicio, como decir, de qué estamos, o sea, a qué se refería maná cuando dice muelle, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es la primera vez que me aparece este tipo de convergencia.
Bueno, San Blas es un pueblo de Nayarit.
Ok, entonces, ya cuando...
Nayarit, México.
Sí, hay un puerto que se llama así, pero yendo en la misma dirección, si asumimos por el momento que no se refiere a un resorte, sino se refiere a un muelle como una obra de estructura, ¿hace cuándo crees que se hizo el...? O sea, ¿dónde creerías tú que tenemos la evidencia del muelle más antiguo de la civilización humana?
En África. En Egipto.
Ah, primero te iba a decir no.
En el Nilo.
Primero te iba a decir no y después dije, oh, espera, Egipto está en África. Entonces, pues mira.
Eran grandes navegantes de ríos.
De ríos.
Bueno, de un río. De un...
Bueno, se dejaban fluir era, con la corriente.
Se dejaban llevar por la corriente, pero era un gran río.
Sí, sí, sí. Si has oído de, bueno, del tema de hacia dónde fluye el Nilo y de que, pues, gravimétricamente hablando, fue muy crucial en la astronomía porque gracias a analizar no la profundidad, pero las variaciones de altura, digamos, del río, pudieron empezar a ver que había una periodicidad, o sea, que era un ciclo que se correspondía con, pues, en este caso creo que con el sol. Entonces, midiendo las condiciones del Nilo, podían empezar a hacer, pues, algún tipo de predicciones astronómicas, ¿sí me explico? O sea, fue muy crucial en la historia de la física.
Ir armando como tipo, ¿cómo se me olvidó esta pinche palabra, güey? Estaciones.
Ajá, estaciones.
A lo mejor no primavera, verano, otoño, invierno, pero creo... sí como la estación seca o la estación lluviosa o la estación para cultivar,
¿no? De lo que no me acuerdo viene si fue lo del sol o de la luna, pero fue crucial en cualquier caso para establecer una periodicidad y pues te imaginas el impacto que habría tenido en la civilización, ¿no? Porque antes de eso era como de, pues, sabe, o sea, es un fenómeno que no podemos predecir, pero sí pudieron predecirlo, ¿no? Entonces correspondieron lo visual con directamente, pues, medir la elevación del Nilo, ¿no? Bueno, el punto es que sí, y descubrieron que en Egipto había los papiros más antiguos del mundo en ese lugar, donde se aportaría información muy valiosa sobre la vida que tenían los egipcios en aquel entonces. Entonces estamos hablando de, le sonará a la gente, ¿no? El faraón Keops, su pirámide, la gran pirámide de Giza, etcétera. Y
¿esa no es la torre inclinada?
No, esa es la de Pisa, no la de Giza. Y no es una pirámide, es una torre. Cuya torre también es muy importante en la historia. A ver, sí, fue esa torre, la torre de Pisa, la de Galileo. Bueno, creo que sí.
Donde hizo el experimento.
Pues en realidad. En realidad.
Dejó caer una moneda. Galileo, experimento social. A ver quién me la devuelve.
Ándale, ándale. No, en realidad. Si lo hizo directamente o no con eso, no recuerdo si hay evidencia, pero lo que sí se hicieron fueron con planos inclinados. Entonces, haz de cuenta que pues ibas midiendo cuál era la relación entre a 0 grados, a 10, a 15, Y pues nada más era proyectar ese resultado a cuando tuvieras 90 grados, que significaba pues que caía verticalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces también este tipo de estructuras son muy importantes para la historia de la física. Y si mi memoria no me falla, que sí, pues pondré una fe de ratas, de erratas, no de ratas. En esa torre fue donde, pues sí, se supone que se estimó cuál era la relación entre la energía potencial gravitacional y la energía cinética. Entonces, prácticamente cualquier estudiante de física tiene que hacer ese cálculo de cómo deducir que lo que se pierde en energía potencial se gana en energía cinética, ¿no? El punto es de que el embarcadero, obviamente, disculpen mi egipcio, o no sé ni en qué idioma está.
Mira, tu hermano te está llamando, güey.
Pues sí, pero él tampoco habla egipcio, entonces pues no le puedo preguntar qué onda. Pero ya
a ver,
que...
pregúntale, a ver si sabe.
A ver, vamos a ver. Oye, Giovanni, ¿sabes cómo se dice en egipcio Wadi el Yarf el? Porque estamos grabando el podcast y no sé egipcio.
Egipcio, pero lo puedo googlear.
Pues me lo mandas por WhatsApp y ahorita te ponemos, porque no sé, al rato te respondo tu llamada y tu
saludos a los explícitos.
Bueno,
saludos de vuelta.
Y tienes que grabar con nosotros.
Cuando me inviten, estoy esperando mi carta de invitación.
Te invitamos y te pusiste meco antes de grabar.
Ya contaremos esa anécdota. Bueno, pues un saludo hasta Silexcuaro, que tampoco, bueno, ya contaremos todas esas referencias. Pues un saludo hasta allá. Entonces, pues desafortunadamente, mi hermano Giovanni tampoco habla egipcio y pues nos vamos a quedar con la pronunciación Wadi el Yarf el. Ah, no, él ya es el siguiente renglón. Pensé que era kriptoniano, ¿no? Sí.
Kal-El.
Yor-El. Bueno, el embarcadero artificial, ¿sí? Okay. Más antiguo del mundo, porque hay que aclarar que pues cualquier, bueno, no cualquier, pues puedes usar uno natural, ¿no? O sea, el borde de algún río, etcétera. Uh-huh. Entonces, el embarcadero artificial más grande del mundo, conocido hasta la fecha, más antiguo, perdón, tiene forma de L, de letra L. No especifica si minúscula o mayúscula. Pero ha sido localizado en el sitio arqueológico de Wadi el Yarf en Egipto. Entonces, en realidad no es el nombre del muelle, sino el sitio arqueológico. Y pues ya, no creo que sea necesario extendernos tanto. Porque lo que iba a mencionar nada más es de que siendo Egipto el país más antiguo del mundo, uh-huh, que desde que es país no ha dejado de serlo, pues nos podemos dar también una idea de la temporalidad de las cotas que podríamos estar hablando, ¿no?
2000 años aproximadamente antes de que... alguien.
Casi
la cago.
Casi haces canon a otro universo. Bueno, pues ese es lo que te puedo contar.
La siguiente parte, él juró que volvería por orgullo, güey. Este vato aseguró que se iba a capacitar en eso que no desempeñaba bien y que porque lo corrieron. Okay. Y volvería a reclamar su puesto. Okay. Él juró que volvería. A mí me suena que pasa eso. Ahora, ya no por cuestiones económicas, sino porque no lo estaba haciendo bien. Por eso lo despidieron.
Ok. Él juró que volvería. ¿Qué dice completo?
Y empapada en llanto, ella juró que esperaría.
Ok.
Sarcásticamente. Empapada en llanto porque... busqué si llanto era una bebida.
¿Como un tipo Gatorade o qué?
Como un tipo tristeza o verdad.
Ah, ya, que sí.
Que son, ilusión.
Ilusión.
Ajá, son cócteles, son bebidas.
Que lo mencionamos en un episodio que ahorita no me acuerdo cuál es, pero sí lo hemos mencionado. Ok.
No encontré.
Bueno, aquí lo interesante es que ya va pues dejando claro quiénes son los personajes, ¿no? O sea... O sea, hay un él y hay un ella, y hasta uh-huh. ahorita no, no han mencionado pues otra cosa. Y todavía no menciona dentro de la letra el muelle de San Blas, ¿verdad?
Sí, güey.
¿Sí?
Él partió en un barco en el muelle de San Blas.
Ah, ok. Entonces...
Él juró que volvería. Fue ya, justo lo que acabas de decir.
Bueno, perdón. Entonces, ahora sí, ya es relevante en este momento de la canción mencionar esa historia, porque resulta que entre los años 1529 y 1531, eso fue lo que pude encontrar, ya se acota mucho más, en una región de Nayarit que se colonizó por don Nuño Beltrán de Guzmán, más conocido por su nombre abreviado Nuño de Guzmán, o sea, no está muy abreviado que digamos, pero ten en cuenta que en aquel entonces tenían así un buen de nombres, títulos y pues de que era más corto que... Sí, exactamente, ¿no? Entonces, en esa época virreinal, pues fue cuando se hicieron estas expediciones en el norte del Océano Pacífico. Y estamos hablando de que en época de galeones eran los tipos de embarcaciones que podía haber, y era como el único contacto con el lejano oriente antes de que el principal puerto de ese océano, fuera el puerto de
Lázaro Cárdenas.
Acapulco. Pues si por eso lo habíamos mencionado al inicio, a Acapulco.
Sí, cierto, ya me acordé.
De que habíamos mencionado
todo
de
está conocer, conectado.
Todo está conectado, o lo hacemos conectar por sí. Pensamiento mágico, pero sí. Entonces, ya más o menos nos damos cuenta de la época y todo. Y pues ahí fue donde en realidad el San Blas es el nombre del lugar en donde está el puerto, y al lugar San Blas se le puso en honor de San Blas, como ya lo mencionaste más al inicio, ¿no? Uh-huh. Y en este puerto pues hay bastantes historias importantes para la historia de la región, pero en particular si investigas qué es lo que había de importante ahí, aparte de lo que ya mencioné, hay ciertos hospitales de cierto tipo que van a ser importantes para la trama que más adelante vamos a revelar.
Avancemos entonces. La siguiente parte menciona: miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle, esperando. Muchas tardes se anidaron en su pelo y en sus labios. La primera línea: miles de lunas pasaron, por lo menos tuvieron que haber sido 1001 lunas.
Sí.
Ok, por lo menos.
O.
Para.
¿Para? ¿Para qué? ¿Para que sean miles?
No, para que quede mi...
¿Para que quede tu anécdota?
mi argumento.
Bueno, continúa.
Por lo menos 1001 lunas, yo lo... Nada más por poner un número puse 1002. ¿Ok? Uh-huh. Se desplazaron a su lado. Entonces, si hacemos un cálculo rápido nada más de dividir 1002 entre 365...
Porque suenan muchas, ¿no? Ajá.
Nos da 2.7 años, güey.
Sí.
Entonces, en esta... ¿Sí?
Sí.
Ah, ok. Por lo menos 2 años y medio han pasado hasta este punto, desde que inició la historia hasta esta parte.
Ajá, entonces ya sabemos la duración de la historia.
Sí.
Y ya está acotado el puerto de San Blas, porque si busqué si había otro puerto que se llamara San Blas, o que hubiera otro San Blas.
Muelle.
O sea, un muelle o lo que sea, y no, o sea, no, al menos yo no lo encontré, ¿no?
Un modelo de resorte.
Si alguien en Armenia nos está escuchando diciendo, es que aquí tengo un puerto que se llama así, pues una disculpa, pero pues en lo que yo pude investigar, no. Y, pues, está interesante cómo, ya cuando empiezas a investigar a qué se pudiera haber referido, resulta, o sea, no quiero adelantar necesariamente toda la historia, pero ¿cómo puedes estar en el muelle esperando por luz. O sea, en lugar de decir miles de soles pasaron, se refiere a miles de lunas, ¿no? Como si particularmente de noche estuviera esperando, no de día, ¿no? O al menos así lo interpreté en su momento, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, ¿para ti qué te llega a la mente cuando escuchas la palabra alondra?
¿Alondra? Alondra. Alóndiga. No sé por qué me sonó eso.
Bueno, yo nunca lo había asociado así, pero resulta que es se les puede llamar a personas, no que su nombre sea alondra, que sí.
O sea, conozco. ¿Tiene que ver con dragones?
Tiene que ver con un concepto que se llama cronotipo y que me interesaría saber tu opinión ahorita que lo mencione. Porque yo encontré que se le puede decir a alguien que no se llame alondra, eres muy alondra o eres alondra o no sé, o sea, es como un tipo de persona. Y desde ahí dije, ¿what? O sea, tengo que agregar esto y mencionarlo en el episodio, ¿no? Entonces resulta que es un término usado para las personas que son mañaneras, que son de levantarse muy temprano y dormir al atardecer. Y también se les suele llamar tempranera y madrugadora. Yo nunca había...
Hay un señor en Chilexcuaro.
En Chilexcuaro.
Que le dicen tempranera.
No sí, tengo cierto, el gusto de conocerlo. Entonces ya hay una corroboración por lo menos.
Ajá.
Pero, y al mismo tiempo hay un ave.
Ah, sí.
Entonces, en realidad, espérate, todo está conectado, ¿no? No sé si tú ya lo ibas a mencionar aquí, pero el ave alondra es principalmente diurna, lo que explica la elección de la palabra. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, para mí era muy random al inicio, pero después dije, oye, es verdad, porque, y ahorita lo voy a mencionar, pero solo termino esto, ¿no? Para las personas que tienden a irse a dormir, pues así muy, muy a media tarde y levantarse alrededor del amanecer, pues es quien tienen este tipo de nombres, ¿no? Y esto es porque puedes sentirte con mucha más energía justamente al levantarte por la mañana, entonces hace sentido. Ahora, primero me decía, es que es muy extraño, yo nunca utilizaría el nombre de un ave, y menos cuando conozco personas que se llaman alondra para describir eso. Pero el opuesto, muchísima gente lo utiliza sin haberlo relacionado. Porque ¿cuál es el opuesto de despertarse muy temprano? Despertar en la noche o tener una vida nocturna, ¿no? Uh-huh. Y hay aves que tienen ese comportamiento. Por ejemplo,
el búho.
El bueno, entonces... Ese sería... pensé que ibas a hacer el canto del... ¿Cómo se llama?
Del sensontle.
El sensontle, dije.
Ay. Así. ¿Cómo me gustaría hacer sensontle para mandarte a chingar a tu madre 400 voces?
Para la gente que nunca haya visto un billete de a 100 pesos mexicanos.
De los viejitos. De los viejos pesos.
De los viejos pesos. No. No, solo viejos pesos.
Solo sí.
Ya hay viejos pesos. Si usted tiene viejos pesos en oro, pues úselos con sabiduría, ¿no?
Deposítelos en Patreon. Explícitamente el podcast.
Que próximamente podemos aceptar centenarios digitales, ¿no?
Entierros.
Entierros. Sí. Todo, o sea, ustedes nada más díganos dónde desenterramos monedas de oro y
facturamos.
Y buscamos cómo facturar, exactamente, ¿no? El punto es de que efectivamente el otro tipo opuesto de personas son a las que les dicen búhos, ¿no?
Tecolote.
Bueno, sí, también, o sea, obviamente hay muchas aves que tendrían ese comportamiento, pero cuando escuché eso de búho dije, ah, pues sí. O sea, yo no tendría problema diciéndole a alguien, parece
también el... Soy alguien que le dicen el búho. A ese sí lo conoces. Por lo menos el local.
Bueno, entonces ya.
Digo, Chilexcuaro.
Chilexcuaro. Bueno.
Lo muteo.
Bueno, tal vez se muteó o no. No lo sabemos.
Sí. Bueno. Te estoy asegurando. Voy a mantener la ilusión.
La ilusión. Perfectísimo. Bueno, entonces, puedes decirle, pues, justamente, pareces un búho. Y ahora ya aprendimos según las fuentes de mentiras.com que encontré.
Nada más, solo quiero agregar que la alondra, el nombre científico es Alauda arvensis, un ave paseriforme, que significa... ¿Que
tiene forma de qué?
Un pájaro.
Ah, ya, cuando dices pájaro, un pájaro, forma de pájaro.
No, es que un ave, todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros.
Wow. Qué cool. O sea, no lo había interiorizado.
Que todas las culebras son serpientes, pero no todas las serpientes son culebras. También están las ya. víboras.
Entonces la categoría superior es ave.
Ave.
En este caso.
Entre comillas, categoría.
Categoría. Sí. Entonces es ave en forma de pájaro.
Sí.
Pero ¿cómo dijiste? Coloquialmente. ¿Pajariforme?
Paseriforme.
¿Estás de acuerdo que se me fue a olvidar?
Algo parecido, sí.
Paseriforme.
Sí.
Paseriforme.
Paseriforme.
Ok.
Son esos así.
Bueno, lo voy a recordar.
El problema es de que, pues, no se encuentra en México esta ave.
Ya, con razón.
O sea, ni siquiera, iba a decir, no está en Nayarit, ni siquiera en México.
Ajá.
En Europa y Asia.
Ah, ya. Entonces, de ahí puede venir. Entonces, para que la gente no se le olvide, yo lo voy a recordar como parceriforme.
Como parcero.
Un saludo para la gente que tiene forma de... colombiano.
De amigos.
De amigo de Colombia, que nos escuchan, por supuesto, hasta allá. Nada más rápido. En otros países donde pues no hablan español y no les llamas ni alondras ni búhos, muy creativamente le llaman ape people y a las madrugadoras.
Gente de ambiente.
Y gente de ambiente a las otras.
A
las otras personas que no son las ape people. Un saludo para la gente de ambiente, especialmente si saben a qué se refiere esa referencia, que pues nos escuchan, ¿no? Y no, bee people, lo cual me parece extraordinariamente, ¿cómo decirlo? Excluyente, porque ya estás dando un sentido de ordinalidad o de, ¿cómo decirlo? O sea, ¿por qué le pondrías a los madrugadores A y a los noctámbulos B? Como de que son menos personas por dormir de noche o qué. Pero bueno.
Por dormir de día.
Por dormir de día, perdón, exactamente. Y pues ya, los del turno de la mañana y los de la noche.
Coméntenos si nos están escuchando de día o de noche, si son búhos y si son alondras. Pero rápido, ahora se me había pasado un dato, güey. Otra cosa que puede ser. Digo, no me decanto tanto por esto, pero me dio risa cuando se me ocurrió. Tal vez en el planeta que habita esta persona existe un muelle que se llama San Blas.
Ajá.
Y tienen 1,000+1, por lo menos, satélites naturales.
Ya, sí, esa...
Y vulgarizadamente les llaman lunas porque se arraigó de... el planeta Tierra, cuando fueron a colonizar otro mundo.
Sí, sobre esa misma dirección, te habías puesto a pensar que la luna, o sea, genéricamente les llamas lunas, ¿no? Como dices.
A todos los satélites.
A todos los satélites naturales. Pero la única luna satélite natural que no tiene nombre es la nuestra. Se llama nada más luna.
Es como las enchiladas en Michoacán.
Ajá. Sí, que les llamamos enchiladas. Sí. Pero podría tener un nombre. O sea, porque, por ejemplo, imagínate, vas llegando en un transbordador, no de SpaceX, SpaceX para...
Espacio X.
Ajá. Espacio X, porque esos serían los viajes hacia Marte, sino los de Blue Origin, que en principio van a ir... de la terminal Tierra-Luna. Y imagínate entre llegar el letrero que diga bienvenidos a la Luna, pero le va a faltar así como el León, que es bienvenido al León de los Aldama, que va a ser bienvenido a la luna de besos, ¿no? O algo así.
Ajá.
O a la luna de Amazon. ¿Cuál va a ser el nombre?
Ya lo había comprado, ¿no? Según. O sea, comprado entre comillas.
No, sino que un chileno ya lo... Ah, no, esto lo mencioné en una conversación privada, pero por eso tenía tan reciente esa anécdota. Un chileno Un saludo
a los cabros.
A la gente que usa poleras. ¿Sí? ¿Lo hice bien? Sí. Y que tienen pololas. Uh-huh. ¿Sí lo hice bien?
Pololos.
Y iba a decir otra cosa, pero pues no sé cómo decir el po, así que no lo voy a intentar. Po. Y lo que iba a decir es de que más de un chileno en algún momento fue a un notario público y dijo, la luna es mía. Y si dentro de su legislación, si nadie más llegaba dentro de cierto periodo de tiempo a decir no es cierto, es mía, él se volvía dueño de la luna. Uh-huh. Y lo logró. Pero pues obviamente no es como que puedas ir a acercar y decir, ah, quítate de mi tierra, ¿no? Pero lo han respetado, digamos, como anécdota por lo menos, al punto que cuando se hacen misiones hacia la luna, le piden permiso. Y la NASA le pidió permiso, así como de señor dueño de la luna, nos deja atravesar su terreno porque vamos a ir para allá. Uh-huh. Y porque si no pidieran permiso, se volverían piratas espaciales. Porque ya mencioné eso, ¿no? Lo cual
está todavía más chido.
Lo que está todavía más chido. Pero esencialmente, yo sé que es ridículo. Ya he hablado con gente que sabe de la legislación internacional, que es lo más lejos que podemos llegar. Uh-huh. Porque no tenemos legislación espacial. Sí hay, pero extensiones de la legislación internacional, y ese es el problema, que son
sí, solamente quieren aplicar lo mismo que se aplica en la tierra. Ajá. Afuera.
Entonces resulta que cualquier terreno que no sea propiedad de un país son aguas internacionales, y desde su lógica, el espacio son aguas internacionales. Entonces, si traspasas o robas cualquier cosa, o sea, si haces cualquier crimen
en el espacio,
nadie te puede castigar, pero o extraditar o así, pero el punto es que te volverías pirata, ¿no? Uh-huh. Pirata del espacio. Un saludo a la gente que...
Ah. Un saludo a Matt Damon.
Un saludo a Matt Martian. Damon por haber actuado en The Martian, porque sin él esta referencia no habría tenido
¿Sí sentido. ¿Es Matt Damon?
Matt Damon,
ah, sí. Qué bueno.
No la regué. O el otro que parece Matt Damon.
¿Demon Arbron o qué?
No me acuerdo.
¿O algún demonio?
Así como Los Ángeles Negros y Los Ángeles Azules, ¿no?
Muchas tardes se anidaron, güey. Uh-huh. Encontré varias definiciones de anidar, porque uh-huh. No solo hay una acepción. Supongo que la más común es, pues, que estos pájaros, aves, paseriformes o cualquier otro tipo de organismo, porque también están los gorilas y otros animales que construyen nidos.
Ah, caray. Pero continúa. No me quedo pensando eso.
Mira, acepción 1. Instalarse. Una persona o un animal, sabiendo pues que las personas somos animales, pero X, en determinado lugar para vivir en él. Por ejemplo, vagabundos, prostitutas y delincuentes vagan, prostituyen y delinquen. Ah, no, pues, y delincuentes vagan por los caminos y anidan en los arrabales más deprimidos.
Ok. Pero esa es definición de diccionario.
Sí.
Interesante, porque significa que asumen un escenario donde la prostitución es legal, ¿no? Mm. O sea, que no estás delinquiendo. O delinques o eres redundante.
Ajá.
Pero esa es otra discusión. Solo digo que se me hizo curioso que así lo estuvieran manejando dentro de la DRAE, ¿no? Que es el diccionario de la Real Academia. Pues otra cosa que me había faltado mencionar de la sección anterior es que sí lo dije, pero no lo expandí, que es el término de cronotipo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces resulta que el cronotipo es el término que se utiliza para distinguir según su ritmo circadiano, por eso uh-huh. decía que a lo mejor tenías algún comentario que se relacionara con lo que estás ya mencionando, que dependiendo de justamente si tienes mayor energía en la mañana o en la noche, pues es cuando tienes ese tipo de ser una alondra o ser un búho, ¿no? O un cenzontle. con 400 voces. Y ya, pues el ritmo circadiano no es pseudociencia.
Nosotros no somos alondras.
No, Definitivamente no. Pero la gente que sí o que no, se refiere a un ciclo fisiológico que es aproximado de 24 horas, ¿no? Uh-huh. Y se produce en la mayoría de los organismos vivos, hagan nidos o
terrestres.
No. Terrestres, es lo que iba justo a mencionar. Justo
porque aproximadamente 24 horas es el...
la rotación. Entonces es completamente al revés, para dejarlo bien en claro, ¿no? Dado que el tiempo de rotación de la Tierra es 24 horas, uh-huh, los seres vivos evolucionaron para adaptarse a esas condiciones, porque uh-huh, era conveniente sincronizar tus procesos fisiológicos con la ausencia o presencia de luz solar en este caso, uh-huh, o de energía. Y pues es lo que iba a agregar. Pero sobre lo de miles de tardes pasaron, sí también dice eso, ¿no?
No. Miles de lunas pasaron.
No, miles de lunas. Y luego dice muchas tardes se anidaron.
Y siempre ya estaba en el muelle esperando, muchas okay, tardes se anidaron. Pero permíteme, güita, no termino las acepciones. Solo dije una.
Bueno, me dejas una acepción. Y me imagino que por ahí va también. Pero sí, continúa.
Ay, no sé. Bueno, voy a decir de qué área es la excepción y me dices, ahí participo yo.
Ajá.
O guárdame este
mierda. No, tú la puedes mencionar, pero yo quiero mencionar.
¿En Excel?
Ok.
Creo que no.
En Excel.
¿Una función anidada? Uh-huh. ¿O es más que una agrupación o más funciones que se jerarquizan para desarrollar una determinada tarea? El ejemplo más sencillo es cuando necesitamos sumar valores siempre que se cumpla un determinado criterio, lo que implica fijar condiciones. Esa es otra excepción. Otra nueva es en Premiere.
Ajá.
Okay. Es una secuencia anidada. Bueno, se le conoce como secuencia anidada a una secuencia dentro de otra secuencia. Uh-huh. Se puede cortar tu proyecto en trozos más fáciles de manejar, creando un segmento del proyecto y arrastrándolo con todos sus elementos. Clips, gráficos, capas, pistas, etcétera. Esto se verá y comportará como un clip de audio y video único. Y en programación.
Esa es la que quería aportar. Pero tú menciónala. No, o sea, tú menciónala y yo quería mencionarla.
Ok. El anidamiento, llamado nesting en inglés, por uh-huh, nest, que uh-huh, es nido, uh-huh, como Nestlé.
Uh-huh. Por eso tiene un nido.
Ajá.
En su logo.
Es la práctica de incorporar llamadas, calls en inglés, a funciones o procedimientos dentro de otras, mediante la inclusión de diversos niveles de paréntesis.
Sí, entonces lo que tienen en común esas acepciones es justamente que algo está dentro de otra cosa y uh-huh, que tiene como algún grado de independencia, que al menos en programación también es así. Que si tienes definiciones de variables o lo que seas en un cierto nivel de jerarquía, si haces una anidación dentro de esa nueva instancia, puedes definir nuevas variables con los mismos nombres y se puede distinguir según en el nivel en el que estás, ¿no? Uh-huh. Entonces, el punto es que algo está dentro de otra cosa. Por eso no iba a mencionar lo de programación directamente, sino del concepto de para que una tarde se anidara, uh-huh, tendría que estar dentro de otra tarde. Uh-huh. Y eso solo pasaría en una circunstancia en la que tú estás mencionando. No necesaria, digo, no pensé mucho en el arreglo de lunas y estrellas, o de satélites naturales y estrellas que permitirían hacer esa condición. Pero sí es posible de que dentro de una tarde, o dentro de un ciclo de una de las estrellas, haya más días dentro de otro, no sé cómo decirlo más de otra forma. Mira, imagínate que tienes dos estrellas, como me parecería que era Tatooine, o tenía tres, no me acuerdo. Lo tenía dos. Entonces, imagínate que por alguna razón uno de los soles tiene da una vuelta en 24 horas, pero el otro de los soles la realiza en 12. Entonces significa que por cada vuelta que da un sol, el otro dio dos. Entonces esa sería la única acepción en la que yo entendería que una tarde estuviera anidada dentro de otra. No sé si ahora sí me di a entender ¿A qué iba con qué?
Sí.
Porque de otra forma, pues, ¿cómo anidarías una tarde, no? O sea, ese sí admito que me sacó un poco del flujo.
Pues ya te puedo decir.
A ver.
Porque
la, cuando dice muchas catálogo estelar.
Cuando muchas tardes se anidaron, después dice, se anidaron en su pelo y en sus labios.
Ok. Entonces eso.
Tal vez, solo tal vez, se dedicaba a la edición de fotografía y video. Okay. Porque ya vimos que hay una excepción para Premiere, que es un programa de edición de video.
Ya.
Tal vez se dedicaba a la edición de fotografía y video. Estaba trabajando varias capas en Premiere. Unas de ellas podrían ser tomas de su pelo, labios y atardeceres.
Entonces podría ser un tipo de modelo para video. O ella no aparecería. No,
ella era la editora.
Ok.
Y tenía un proyecto en donde tenía tomas del cabello, okay, de labios y de atardeceres.
Ok, pero menciona, le mordían su ropaje, su triste. Mira, le mordían. Ahorita, sí, okay, vamos ahí.
No, güey.
Ah, no, ya me adelanté, perdón. Así que continúa.
Después dice, es un párrafo nuevo, llevaba el mismo vestido y por si él volviera, no se fuera a equivocar. Ajá. Los cangrejos le mordían. Su ropaje, su tristeza y su ilusión. A ver, ahora sí.
Perdón. Bueno, resulta que en 1949 nace un sueño con el nombre de Ilusión.
Ajá.
Una empresa 100% mexicana dedicada al mundo de la mujer. ¿Ves por dónde voy o no?
Sí.
Para el año de 1985 decidieron llevar el catálogo a que precisamente mujeres hicieran el encargo de esta empresa, y en el 95 empezaron a hacer exportaciones a diferentes países. Entonces coincide que justamente esta empresa produce pues productos, valga la redundancia, que se conocen así, o sea, como Ilusión, ¿no? Por eso es el nombre de la marca. Entonces, esa fue la única forma en la que se me ocurrió que esta empresa mexicana, que eventualmente la consiguió otra, que no sé cómo rayos pasó, pero esas franquicias terminaron siendo propiedad de IBM. O sea, sí tengo los detalles, pero pues, qué extraño, nada más adquirieron una empresa que adquirió a otra, pero eventualmente pues llegó esta empresa que produce, pues como si ya alguna gente ya lo dedujo, ropa interior de mujer. Entonces, pues yo no veo cómo de otra forma podría un cangrejo morderte tu ilusión.
Pues fíjate, supongamos que su ropaje se refiere a ropa vieja. La comida.
Cubana. Pues sería interesante acepción. Ajá.
Le mordía su tristeza, entre comillas, como nombre propio. Es un personaje de Inside Out. Ajá. Intensamente.
Ajá. Podía tener un muñequito.
Intensamente, como le... Ah, sí. O intensamente, como le llamaron acá. Podría su vestido tener un motivo de tristeza. Okay. El personaje de Intensamente.
Ok.
Y su ilusión, ya habíamos mencionado en un episodio anterior, que Ilusión es el nombre que se le da a un cóctel.
También. Pero bueno. O sea, yo descarté eso porque es líquido, ¿no? Porque en el otro, en otro episodio...
Pero si se impregnó su vestido con ese cóctel...
Ok, mantengamos
está
esas...
Está estirado, pero funciona.
Mantengamos esas dos posibilidades. El punto es de que el vestido puede ser un vestido especial. O sea, que tenga alguna característica especial. Ya sea... pues viejo, porque pues normalmente no le llamaría ropaje a algo nuevo, ¿no? No, yo nunca he escuchado a alguien que, mira, estoy estrenando ropaje, ¿no?
Tal vez es un viajero del tiempo, güey.
Pero haría más sentido al revés, ¿no?
Que, tal vez es un tiempo del viajero. No,
que alguien con vestimenta moderna llegara a una época donde usaran ropajes.
Pues... quiero juntar esto del viaje del tiempo porque el siguiente párrafo dice: y el tiempo se escurrió y sus ojos se llenaron de amaneceres, y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle. La primera línea, y el tiempo se escurrió.
¿Vamos a ir a ese lugar? Ahí voy.
No. Existe un cóctel llamado El Viajero del Tiempo. Y sin pedo se puede escurrir, güey. Te lo juro que sí existe.
Ajá. ¿Y de qué? ¿Ron cubano?
No, no sé.
Ah, no, pero
platícame,
ahorita...
platícame.
Ok, bueno.
Es que lo que yo como, decir... como ya tenemos okay. Varias horas que cerré esto.
Ah, sí, sí, sí. Entonces, ahorita en lo que contamos de qué está hecho El Viajero del Tiempo... pues discúlpeme que yo me haya puesto como muy intensamente en esa acepción, pero lo que iba a mencionar es que no sé si alguna vez has escuchado que el tiempo, que como es inseparable del espacio, o sea, el espacio-tiempo pudiera ser un fluido, en particular un fluido perfecto. Yo sé que suena un poco extravagante. La gente que ha estudiado física, pues no le parecerá del todo raro. Pero resulta que las conocidísimas ecuaciones de campo de Einstein, que pues a lo mejor la gente no, de vista no las identifique en general, pero aquellas que pues nos permitieron encontrar primero matemáticamente que algo como un agujero negro podía existir y que luego se verificó experimentalmente que existía, pues resulta que ese fue como el método predilecto muy al inicio de la relatividad general, que a falta de no poder tener experimentos directos para poder descartar o no teorías, lo que se hacía pues era recurrir a qué tipo de soluciones matemáticas podía tener estas ecuaciones de campo, y resulta que puede existir una solución como si el espacio y el tiempo se comportara como un fluido.
Uh-huh.
Y es una solución exacta de las soluciones de campo de Einstein, porque hay soluciones inexactas en el sentido de que pues, pueden ser numéricas, pueden ser... Aquí me refiero a que tienes una expresión tal cual que matemáticamente hablando y físicamente el espacio-tiempo se podría comportar como si fuera un fluido.
Uh-huh.
No estoy diciendo que necesariamente esté comprobado y que así sea, ¿no? Es más o menos lo mismo que pasa con los agujeros de gusano o los puentes de Einstein-Rosen y así, que de repente son soluciones que la ciencia ficción nos trata como hechos comprobados, pero son comprobados matemáticamente como soluciones, ¿no?
Uh-huh.
Que ya desde ahí ya es muy interesante, pero de que la representación... como modelo matemático del espacio y el tiempo de esa solución a que eso se corresponda con la realidad, pues todavía no lo sabemos, ¿no? Para eso se hacen los experimentos. Entonces, lo que voy a mencionar es como pues, veremos, ¿no? El punto es de que obviamente no podría entrar en los detalles de cómo hacer esos cálculos matemáticamente, pero lo que sí puedo mencionar es que creo que en alguna anécdota sí mencioné cómo se podía entender lo que se llama en física un marco de referencia inercial. Y si no lo hice, no nos metamos en complicaciones. Lo más simple es, donde sea que las leyes de Newton funcionen, donde las puedas aplicar, eso es un marco de referencia inercial. Y hay formas de conectar diferentes marcos, entendiéndose que uno puede estar moviéndose con respecto al otro, ¿no? O sea, un marco de referencias con respecto a lo que estás midiendo. Entonces, no es lo mismo decir tu altura con respecto a el suelo de una casa a con respecto al nivel del mar, con respecto a... O sea, sí la puedes calcular tu altura, ¿no? O sea, restando el punto más alto que tienes con respecto al nivel del mar y el punto más bajo que tienes, tus pies, si es que estás... boca arriba,
completo
con respecto al nivel del mar,
que estás completo.
Y esa diferencia pues te va a dar tu altura, ¿no?
Uh-huh.
La diferencia de estas altitudes, y da igual con qué marco de referencia midas tus altitudes, tu altura va a seguir siendo la misma, ¿no? No sé si hasta ahí me di a entender, ¿no?
Uh-huh.
El punto es, para terminar, que no solamente puede ser un fluido, sino un fluido perfecto. Y un fluido perfecto es aquel que
absorbió al Android 17 para, y 18.
Pues pareciera, ¿verdad? Que para describir toda la física posible, basta con tener la densidad de ese fluido en un marco de referencia.
Okay.
Porque normalmente un fluido no perfecto es más complicado de describir. Y de hecho, pues hay soluciones que todavía no se encuentran.
Sí,
¿no?
Sí suena.
Sí, sí suena a qué.
A que es más complicado.
Bueno.
Sí, se llama no perfecto.
Ok, bueno. Entonces, nada más quedémonos con eso. En física hay algo que se llama fluido perfecto. Y de acuerdo a las ecuaciones que predijeron los agujeros negros, que sí existen, y predijeron la radiación gravitacional, que también se midió hace muy poquito.
Uh-huh. ¿Cuál es la siguiente predicción?
Bueno, hay muchas predicciones, ¿no? Pero una de estas es que las ecuaciones de campo puedan comportarse como un fluido perfecto, ¿no? Porque es posible dentro de esas soluciones. Entonces, en ese sentido, para un físico no es extrañarse o no es para nada descabellado pensar que el tiempo se escurra. Porque pues solamente un fluido es capaz de escurrirse si te vas al diccionario, ¿no?
Uh-huh.
Que también no necesitamos empezar a hacer la definición, pero justamente pues tiene las 10 acepciones que encontré, varias pues se relacionan con eso, ¿no? Por ejemplo, dicho de una vasija donde cae gotas, gota a gota hacia un líquido, o sea, tiene que ver con el fluido de un líquido como caso particular, pero así como daba el ejemplo de la categoría superior y la inferior, todos los líquidos son fluidos, pero no todos los fluidos son líquidos.
Uh-huh.
Un gas es un tipo de fluido.
¿Y el tiempo?
El espacio-tiempo es consistente con ser un tipo de fluido, ¿no?
Okay, okay.
Pero eso no significa que literalmente sea líquido, ¿no? Puede ser, o sea, comportarse
espacio, como... espacio-tiempo, sólido y gaseoso.
No, el sólido no es un fluido, ¿no? Entonces, el punto es de que puede ser consistente con un fluido. Dejémoslo así, okay, ¿no? Para no meternos más en problemas. Y decías,
pues,
¿no?
Yo sí me quiero meter en problemas, güey, porque voy a hablar acerca de viajeros del tiempo.
Ok.
La historia comienza así. En el principio no había nada. Dios era todo. No es cierto. Así no inicia la historia, perdón. Esta anécdota del viajero del tiempo.
Ajá.
Durante los años 50, en la ciudad de Nueva York, se dio un boom de los denominados casos de viajeros del tiempo.
Ajá.
Un caso en específico fue el que ocurrió durante el verano de ese año en la ciudad.
Qué curioso que normalmente donde se dan boom de casos de cosas extravagantes, no se dan, por ejemplo, un boom de casos de malaria o de COVID dengue o chikungunya, ¿no? Sí, COVID.
Ocurrió durante el verano de ese año en la ciudad, cuando los habitantes de dicha metrópoli caminaban asombrados por la apariencia de un hombre que vestía ropajes impecables con ropa del siglo XIX.
Uh-huh.
El hombre, a quien después se reconoció como Rudolf Benz, lucía desconcertado ante la ciudad que nunca duerme. Hecho que lo hacía lucir aún más extraño, pues el caballero parecía no tener idea de lo que pasaba o dónde se encontraba, sin percatarse de la dirección a la que se dirigía. Uno de los automóviles que circulaba por las calles del Times Square lo atropelló. Los testigos afirman que encontraron en sus bolsillos monedas y billetes fuera de circulación, con fecha del año 1876, junto con una cartera enviada desde Filadelfia, fechada en junio del mismo año de las monedas. Tras una serie de investigaciones, el Departamento de Personas Desaparecidas de la ciudad de Nueva York concluyó que el hombre recientemente fallecido correspondía en aspecto físico, forma de vestir, edad y nombre a la descripción de un sujeto de 29 años que había sido desaparecido en 1876, sin dejar ningún tipo de rastro. En honor a esta historia, Hendrix Gin creó el siguiente cóctel.
Ok. O sea, hasta ahorita ya hasta se me había olvidado qué rayos tenía que ver con eso. Lo único que estaba pasando por mi mente es que fue una palabra muy desaprovechada. Porque pues, no sé por qué a los tipos que se supone que pueden viajar por el tiempo no le llaman cronotipos. Y ya lo utilizamos para el ciclo circadiano, entonces me parece una oportunidad perdida. Pero bueno, ¿de qué está hecho?
¿Sabes cuál es el plot twist de esta historia?
No.
Hendrik Ginn.
Ajá.
Era el chofer del vehículo.
¿Y quién es Hendrik, el guitarrista?
Es el único que Hendrik creó que... el cóctel.
Ah, ok. Pero no era guitarrista.
Nah.
Ah.
Nada, no es cierto, me lo acabo de inventar. Hendrik Ginn es una bebida alcohólica.
Entonces, ¿con G? O sea, gin, como gin tonic.
Ajá.
Ah, Hendrik Ginn inventó el gin tonic.
Sí, no sé. Los ingredientes nada más llevan Hendrik Ginn, Cointreau, Lillet, zumo de limón y un toque de absenta.
Ok.
Ya había buscado qué era el Cointreau y el Lillet, pero ya no lo tengo ahorita.
Okay. Son ingredientes.
Ajá.
Pero cualquier persona que busque cóctel viajero del tiempo, seguramente va a encontrar la receta y ya que la probemos vamos a poder decir sí. Sí, sí.
A su debido tiempo.
A su debido tiempo, ¿no?
Y, ¿cómo ves?
No, la verdad no sabía, nunca había escuchado una bebida que se llamara así, pero definitivamente si me la encontrara en un bar, me llamaría muchísimo la atención y seguramente la pediría. No sé qué tanto me quejaría después de preguntar si lleva refresco.
Como el caldo de oso. O sea, no que lleve refresco, sino que no lleva oso y no es un caldo.
Ah, no, pero si se llama el viajero del tiempo, no espero que...
Lleve...
No tengo expectativas en realidad.
Relojes.
Ajá, no llevo expectativas.
Pasaportes.
Sí, sí, en ese caso, ¿no? Pero si se llamara, no sé, de alguna otra forma que implicara algún tipo de preparación particular, pues a lo mejor me sentiría decepcionado si no fuera de esa forma.
Uh-huh. La siguiente línea dice, y sus ojos se llenaron de amaneceres. Ahora imagínate que es un fotógrafo de naturaleza, particularmente un fotógrafo de paisajes. Sin pedo se pueden llenar sus ojos de amaneceres.
¿Y cuál es el problema técnico? O sea, me imagino que habría dificultades técnicas por fotografiar días y no noches, ¿no? O sea, o tiene que ser... ¿El amanecer es cuando todavía no sale el sol? ¿Cuando es durante el proceso de salir? Uh-huh. ¿O cuando ya salió?
El proceso de que comienza a salir.
Y eso en términos... sale. Pues fotográficos, no es complicado. O sea, si estás... apuntando hacia una fuente tan intensa de luz.
De hecho, es más fácil fotografiar los amaneceres y los atardeceres en cuanto a equipo que fotografiar estrellas.
Pensé que ibas a decir en cuanto a ubicación, ¿no?
Bueno.
Un atardecer lo puedes capturar en la ciudad. ¿No?
Bueno, aquí ya nada más tenemos que ver qué es lo que estamos focalizando. O sea, puedo fotografiar un amanecer o un atardecer sin necesariamente apuntar al sol.
Ya.
Pero suponiendo que sí estamos apuntando al sol, creo que lo único que necesitaríamos sería agregar un filtro de densidad neutra.
¿Pero a la lente?
Ah, sí, al objetivo.
Oh, ya.
Y simplemente pues para reducir la cantidad de luz que entra y ya.
Se le llama objetivo, ¿verdad? El objetivo tiene las lentes.
Ajá, están dentro del objetivo.
Ya, bueno, ya aprendí algo. Objetivo. Seguramente en algún momento de una canción saldrá esa acepción, ¿no? Uh-huh. Su objetivo.
O...
no lente sé. De sol. O lente. Ándale. Un lente de sol sería un filtro de... Un objetivo con filtro de... ¿Cómo le llamaste?
Densidad neutra.
Densidad neutra. Qué extraño nombre, no sé. Densidad neutra.
Ah, es que están los degradados. Por eso es neutro, porque está parejo.
Pero, pues, ¿por qué no densidad uniforme? Porque no vende, no sé, bien el wey. Marketing.
Tal vez suena más se cool. Llama cámara 360 y ya quedamos que no graba en 360 grados.
Sí, sino en 4 pies radianes, uh-huh. Más menos, un poquito más. Yo creo que es marketing, porque pues es un filtro de densidad uniforme y ya.
Y del mar se enamoró. Uh-huh. Ahora, ¿qué tal si el güey que despidió de la microempresa, que uno de sus servicios es la edición de videos?
Ah, pensé que el despedir gente.
También.
Puede haber compañías para eso, ¿no?
Sí.
Es un proceso muy difícil. Mejor contratar a una empresa. Despídelo por mí.
Y después te despido a ti cuando lo despidas. Sí. Bueno, se termina el contrato.
Ya.
¿Qué tal si el güey que despidió de la microempresa se llamaba Mario? Ajá. Y de cariño le decían Mar.
Ah, ok.
Porque dice, y del mar se enamoró, o pues una Marisol o Marimar o...
También.
Aquí sí, no, sí. Apoyamos la diversidad.
Uh-huh, claro, entonces pues cualquier nombre que empiece con mar, ¿no? Uh-huh. Indistinto de quién.
María.
Sea, sí, pues es un nombre muy común. O sea, estadísticamente muy común. No hay problema en admitir eso. No sé, ahorita que mencionaste María me acordé de que en realidad en otras partes del mundo también lo es, pero son variaciones, iba a decir variaciones del nombre María. Por ejemplo, Mariana, pues en realidad tiene que ver con María, etcétera.
Marie.
Marie, sí, en francés, pero es que es el mismo nombre en francés. Uh-huh. María.
¿Cómo dice Juan?
No sé. ¿John? No sé.
No creo.
Es que no es bueno, como no se diga, o sea.
¿Y luego?
No, nada más eso que pues se me ocurrió que estadísticamente no tomamos en cuenta que en otros idiomas realmente es el mismo nombre y me gustaría saber como más estadísticas de nombres independientemente de eso, ¿no? Más uh-huh. como de su origen o su raíz.
La siguiente línea. Y su cuerpo se enraizó en el muelle.
Ok. ¿Nos podrías contar qué es una raíz? Porque ahí sí...
Sí. Es... Ya lo habíamos dicho, güey, en el episodio de... las palabras fueron raíces. ¿Cómo se llama? No.
Las palabras fueron raíces.
Ok.
Avispas.
Ah,
no, dice no sé distinguir
entre besos y raíces.
Besos y raíces.
Ya hablamos de las raíces, pues.
También hablamos de besos ahorita. Blue Origin, un saludo. Ah, Jeff, besos. Sí, y sí. Que cambiamos una Z por una S, pero no importa. Pero para la gente que no escuchó ese episodio, es pues justamente la chispa adecuada.
Ah, chispa.
La letra de la canción y estuvo interesante ese análisis.
Pues muy resumido, la raíz es una estructura de los organismos vegetales en el cual se puede utilizar para ya sea fijación de
que no salga volando
la de planta. La entidad como tal de la planta
del vegetal
de la entidad vegetal para fijarse al suelo para que no salga volando como dice Alan o también puede utilizarla la planta como para la extracción de nutrientes o como almacén de nutrientes, como por ejemplo las jícamas.
Ok.
Las o remolachas, que ahí tienen algo que ver. La papa, que son parte de la raíz. Los tubérculos son como adaptaciones o uh-huh. una raíz que se desarrolla de otra forma para almacenar cosas. Pueden ser nutrientes, agua o otros productos.
El agua es un nutriente, ¿no? También. Pero, o sea, uno es muy especial y que entiendo por qué se separa, pero uh-huh. sí lo es, ¿no?
Sí.
Ok. Entonces, ¿cómo su cuerpo se enraizó?
Ah, ahora imagínate que, porque coloquialmente también se les dice que los hongos...
¿Son cuerpos? Ok.
Tienen raíz.
¿Ah, sí?
Coloquialmente.
No son...
Los hongos
micelios.
No son... Los hongos no son plantas, iba
no,
a decir.
No, pues yo sí.
Sí, exactamente. Ya, hay muchas personas y que no importa porque sí, no, pues, no es su área, no lo deben de saber.
Sí.
Pero les llaman raíz a esas estructuras que están por debajo de la tierra y que, porque sí tienen forma de raíz.
Sí.
Como es unos hilitos, deshebrada
de champiñón.
Sí hay. Hay pozole de setas, menudo de setas y...
Ah, ya sé de a qué te refieres. Uf, ya estaba sintiendo el peligro, pero dale.
Y... no entendí.
Ok, después te explico.
Bueno, cuando dice que su cuerpo se enraizó en el muelle, la parte superficial de los hongos se le conoce como cuerpo fructífero.
¿Ah, sí?
En realidad, el hongo...
El sombrerito.
Ajá. Sí, ese sombrerito, el paraguas o como sea que le digan.
Sí.
En realidad, eso no es el hongo, es el cuerpo fructífero.
Ah, caray.
Digamos que es como...
¿Cómo qué?
Como una fruta. O sea, cuando tú ves un árbol de mango, la fruta no es el árbol.
Estoy de acuerdo.
Entre comillas, es como el cuerpo fructífero.
Ya.
De ahí es donde se va a reproducir.
Ah, ok.
Entonces, los hongos crean este sombrerito para...
poder reproducir.
Ajá. Porque en la parte de abajo del sombrerito tiene láminas o poros o otras estructuras por donde liberan esporas.
Ya.
Con las esporas se dispersan y se reproducen en nuevos cuerpos, nuevos hongos.
Pues estaría interesante usar eso como definición de fruta, ¿no? O sea, en lugar de pensar como muy simple de frutas, lo que da los árboles o así, ¿no? O sea, como muy
es básico. Que la fruta se deriva de la semilla. Y una espora no es una semilla.
Ya me confundí un poquito más. Pero aunque no es una semilla, es lo que permite su reproducción, ¿no?
La espora, sí.
Y la semilla.
También.
Por eso. Entonces, como una generalización. De ahí se
puede una subdivisión.
Sí. Sí, entiendo esa parte, pero digo como para dar una definición más general de fruta. O de fruto, sí podría ser, ¿no? Como la estructura que permite reproducirse a un tipo de organismo vegetal o...
las angiospermas.
Las angiospermas como las...
Todas las plantas flores, que ¿no? produzcan flores.
Todas las plantas que produzcan flores. Pero los hongos serían, ¿cómo les llamas? O sea, genéricamente le llamarías vegetales.
Esporofito.
Esporofitas. ¿O esporofitas?
Ah, no, esos son los fungis, güey.
Por eso, fungi es el nombre del reino, así como vegetalia o no sé cómo se pronuncia, ¿no? Sí.
Pero un saludo a ese buffet vegetariano. Las hamburguesas están muy buenas, soy fan.
Bueno, pero así como a los miembros de la familia vegetalia les llamas vegetales. Pues hongo se da, olvídalo.
Sí, Alan.
Hongos y vegetales, sí. Perdón. Es que como no suena como fungi. No te entendí,
¿cuál era tu duda?
Pues una palabra que sonara como fungi, así como
pues en español es hongo.
Por eso, al final me respondí yo solo, okay. Pero ya, hongo, perdón.
Bueno, ahora imagínate que este cuerpo fructífero, el sombrerito, está enraizando, entre comillas, en el muelle por la humedad.
¿Tiene ojos de pescado?
No. Muchas veces los muelles
tienen
son
humedad.
Construcciones de madera.
Sí, ya mencionamos que sí puede ser.
Muchas veces la madera húmeda y podrida, porque los hongos son degradadores.
Sí.
Entonces, muchas veces la madera húmeda y podrida
propicia el crecimiento
de hongos.
Pero no los genera, ¿verdad? O sea, solamente llegan las esporas ahí y empiezan a crecer. Digo, aclarándolo, porque seguramente...
Sí, no es como... No se creía, pues, que de la basura... Generación
espontánea,
sí,
¿no?
Así, salían moscas.
Ándale, ándale.
De la nada.
Ajá. Entonces, necesariamente tiene que haber llegado esporas de ese hongo para propiciar su crecimiento, ¿ok?
Digo, si pasaron 2 años y medio, hubo tiempo suficiente para que llegara algún tipo de espora. Okay. Y si esta persona iba al muelle a esperar siempre, todas las noches, tal vez iba descalza.
Ajá.
Y tal vez... dejó alguna espora de pie de atleta.
¿Sí?
Te contagias de pie de atleta.
Ajá. Es que como te reíste, no sé si era broma. No, porque sí, pues no. Sí, ¿no? Así pasa.
Sí, por andar con los pies descalzos en zonas donde haya tráfico.
Alguien que ya tenga ese hongo en sus pies y que se ponga en el muelle y deje las, ¿cómo le llamaste? Esporas. Las esporas. Ese hongo crecería ahí para ser impregnado en otro pie. Eso es lo que podría pasar, ¿no?
Podría pasar, sí.
¿Qué es lo que pasa en los en las regaderas?
En los gimnasios, en las albercas.
Exacto, ok, ya. Y de eso no hay control sanitario, ¿no? No es como que...
Es que no te mata.
Pero tampoco te hace más fuerte, ¿no? El olor, nada más, de los pies.
Te hace más fuerte. Ya nada más, sí. Para concluir, quiero especificar que el hongo, en realidad, el hongo así llamo como tal, es uh-huh. la parte que está por debajo de la tierra, que son las hifas, y que en su conjunto se le conoce como micelio, o estas raíces.
Y el arbolito, o sea, el tronquito del hongo, ¿eso es parte del fruto?
Cuerpo fructífero.
Ah, ok. O sea,
se le conoce como pedúnculo.
Tal cual tiene que estar bajo tierra el hongo, como, uh-huh. como tal. Uh-huh. ¿Y todos los hongos son subterráneos?
No.
Ok, qué interesante son
los hongos. El moho que se forma en tu pan es un hongo y no es subterráneo.
Es verdad.
El hongo que te sale en las uñas no es subterráneo, a menos que las tengas enterradas siempre.
O que
estás en una fosa común.
Qué oscuro.
Entonces sí sería subterráneo. ¿Qué otros hongos? La cerveza, levadura.
Ya, pero macroscópicos. O sea, ya aclarando.
Sí. La mayoría. No, sí. Creo que sí. No, digo, no soy micólogo.
Ajá.
Es la rama de la biología que estudia a los hongos, la micología. No soy micólogo, pero según lo que recuerdo, sí. Los macroscópicos, sí.
Ok, ok. Pues qué interesante. No tenía idea de que fuera así. Y se llama micelio, ¿no?
Micelio. El conjunto de las hifas, que son todos estos hilitos.
Lo que confundiríamos fácilmente por raíces. Una raíz, uh-huh. se llama micelio. Uh-huh. Ok. Bueno, pues ya fue un curso introductorio a la micología. Entonces sí se puede, ¿no?
Uh-huh.
Enraizarte en un muelle.
¿Algo más?
Continúa. No, de esa parte ya.
Ok. Después repite la parte de... no repite, sino que inicia.
Sí.
Dice, sola en el olvido. Sola. Sola con su espíritu. Sola. Sola con su amor, el mar. Sola en el muelle de San Blas. Pues según yo, no hay mucho que buscarle. O sea,
sí tengo cosas que decir sobre eso para la gente que nos está escuchando. Lo estoy postergando para cerrar con eso. Okay, entonces okay. Continuemos.
Después dice, su cabello se blanqueó. Por ningún barco a su amor le devolvía. Pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían la loca del muelle de San Blas.
Bueno, entonces ya por más que intenté postergar todo eso, ya no puedo más porque ya literalmente se menciona la loca del muelle de San Blas. Y tú estás mencionando que posible Mar fuera una persona, o sea, si hay personas ahí involucradas. Y que quiero nada más mencionar aquí brevemente que sí hay documentación de quién es la loca de San Blas, y es con lo que quiero cerrar el episodio.
Un saludo a Lalito Rams, que sacó la cronología de esta canción.
Ah, sí.
No sé, hablando por hablar.
Bueno, pues un saludo a Lalito Rams, de todos modos, por hacer cronologías muy interesantes.
Así, en seco.
Ajá. Entonces yo te sugiero que terminemos de analizar las estrofas que no se repitan porque se van a repetir al final y cerremos con la historia. Ahora
solo,
sí, de la
solo loca. Queda una última estrofa antes de que ya todo se repita porque es puro coro. Y esto dice, y una tarde de abril la intentaron trasladar al manicomio. Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron sola en el olvido.
Okay.
¿Aporto algo para que tú concluyas con todo esto que quieres decir?
Sí, lo que quieras aportar y ya.
Imagínate que de pura mamada, Mar no fuera Mario, sino María.
Ok.
A ver, me adelanté antes. Y que sintiera amor hacia ella como un amor fraternal.
Ya.
¿Qué tal si Mar es su hermana?
Pues esa es una.
No, pero fíjate, aquí viene el super plot twist, güey.
Ok.
Si a meses.
Ok, no lo había...
Nadie
no.
la pudo arrancar.
A ver, cuéntanos sobre eso. Un saludo a la gente que tenga esa condición, que nos esté escuchando. Y una pues, disculpa a la otra persona que no nos quiera escuchar, pero pues...
Si salió de la oreja y no la puede escuchar.
Ajá, por ejemplo.
Los siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Esto tiende a ocurrir en uno de cada 200,000 nacimientos, naciendo el 50% de los casos muertos y perteneciendo al 75% de los siameses al género
pues norteño. Humano. Ah,
no, el género femenino.
Yo dije humano, pero género norteño de así como de porque.
Que no, güey, es femenino.
Ya, ok.
El 75% de los casos de siameses son féminas.
Ok, bueno, no.
¿Sabías ese porcentaje?
No, la verdad no, no había escuchado.
Yo de... tampoco.
Pero ahora que lo recuerdo, o sea, cuando he visto...
¿A tu hermano siamés?
Sí, un saludo aquí, que está guardando sí, silencio.
Lo tienes en la nuca. ¡La piedra, Harry! ¡Quítasela!
Yo no recuerdo.
¡Ah, no! No le dice Harry. ¡La piedra, quítasela! O sea, Voldemort, güey, que la tenía acá en la nuca. La piedra filosofal.
Fuera de contexto suena como un diálogo entre un cricoso.
Sí, cierto.
Y y sí, no lo había reflexionado. Ya, perdón, es que estaba haciendo maravares aquí en la computadora porque me salió una alerta de tu disco se está llenando.
Ah.
Y yo así como de no, vamos a perder. Y tal vez lo hicimos, no sé.
Por cierto, hablando de perder material.
Hablando de perder material.
No sé por qué yo he tenido problemas con la cámara. Y seguramente sí. Pues ahí va a haber interrupciones, pero ponemos una foto.
¿De un siamés? No, por favor, no.
¿De tu siamés?
Ándale. No, no hagamos eso.
¿Qué vas a decir?
Pues que si quieres ya menciono la historia.
¿Sí?
Bueno. Si uno consulta tal cual así... La loca del Muelle de San Blas, ya, uh-huh. O sea, te remonta a algo completamente, completamente específico. De hecho, tengo varias fuentes, no nada más Wikipedia, pero fue una de las que con las que empecé, pero hay como varios reportajes y todo esto. Y voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera.
Uh-huh.
La historia de amor de la loca del Muelle de San Blas, es lo que vamos a decir. Uh-huh. Solo te voy a dejar con una pregunta para que la vayas pensando, no me respondas, pero yo te voy a pensar. ¿Cuál es la forma más extraordinaria que se te ocurre para poder escapar de una celda?
En un terremoto. ¡Ah, no lo tenía que!
Bueno... en esta introducción, más el top de introducciones más anticlimáticas del podcast, voy a tener que improvisar empezando con un flashback. Entonces, imagínate que estás en 1985 y mientras mucha gente está por iniciar un trauma, que cada vez que se escuche una alerta sísmica, que por respeto no la voy a poner aquí ni, ni en postproducción, pero ese miedo que en el temblor del 85 tuvo pues también como un side effect dentro uh-huh. de esta historia, porque a esta persona que le llaman la loca del Muelle de San Blas estaba, digamos, iba a decir, privada de su libertad y un terremoto que dañó la celda en la que se encontraba y que tiró pues, prácticamente la estructura permitió escapar.
Uh-huh.
¿Por qué llegó ahí y hacia dónde iba? Es lo que vamos a ver en esta historia. ¿Ves cómo la tuve que bajar de pechito? Si quieres arruinar más. Ese era el plot twist, pero uh-huh. bueno, no importa. Vamos a comprometernos con el story.
¿Y se enamoró y tuvo hijos?
Bueno, ahí va.
O la cago más.
Bueno.
Sígueme preguntando, güey.
Ahora vamos a tener que saltarnos a esa parte de la historia y sí se enamoró, uh-huh. pero resulta que hay fotografías de Rebeca Méndez Jiménez en donde
¿cómo está su arroba?
Esta personaje, a ver, espérate. Ya falleció, desafortunadamente, pero resulta que ella ya estaba completamente lista para casarse con su, en aquel entonces, novio, que era un pescador que se llamaba Manuel. Entonces, no sé, a lo mejor sí empezaba con Ma.
Tal vez era Manuel.
A lo mejor así le decía, así lo pronunciaba, ¿no? Manuel, no sé, pero el punto es de que 4 días antes de la boda, el personaje de Manuel salió de pesca y nunca regresó. ¿Ok?
Pescó un resfriado muy intenso.
Sí, puede ser. Entonces pasaron varios días, meses, años, y Manuel nunca regresaba. Entonces, pues, Rebeca se quedó, obviamente, no sé si todo el tiempo.
Vestida y alborotada.
Pero es la leyenda que se cuenta, ¿no? De en el puerto de San Blas. Y seguía teniendo el mismo vestido. O sea, literalmente lo que está contando la historia fue lo que se supone que pasó a ser esta, pues casi ya leyenda, ¿no? Pero basado en hechos reales, como toda buena leyenda. Y pues esta mexicana fue la que inspiró al grupo de Maná, porque fue lo que se integró en este pues tema del Muelle de San Blas. Y resultó que la esta persona, Rebeca, falleció un 16 de septiembre del 2012. Y lo que se sabe entonces fue dado a conocer por la hija de Rebeca. Y ahora vas a decir, pues, ¿quién es el padre, no? Ahorita vamos a mencionar eso. Que fue su hija la que se lo contó al alcalde de la ciudad en aquel momento, ¿no? Y empezó como a esparcirse como, ¿cómo se llaman? Esporas, esa historia, ¿no? El punto aquí es de que ella era perteneciente a una familia de músicos. No recuerdo exactamente, pues, de qué género musical, pero si ves que hay muchas familias que de repente, pues, tienen trabajos, entre comillas, reales. Obviamente no opinamos en este programa eso, pero que de repente dice, me voy a dedicar al arte. Y es como de, tragedia, porque está saliéndote del huacal. Pasa lo mismo, pues, en familias de artistas, que de repente dice, pues, yo no quiero ser artista. O sea, quiero dedicarme a otra cosa, ¿no?
A la abogacía.
Entonces, la historia de Rebeca va más o menos así, porque pues ella no quería dedicarse a eso, quería estar pues con el marinero que se llamaba Manuel, y pues, supongo que no sé cómo iban a planear su vida, pero pues sus papás estaban opuestos a que esa relación tuviera lugar, ¿no? Y en realidad, después de toda esa tragedia, o sea, pues obviamente Rebeca conoció a otras personas y todo, eventualmente quedó embarazada de la hija, que terminó contando la historia que estamos tratando de resumir, y menciona justo que no la dejaron casarse con su papá, o sea, de esta hija, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otro personaje, de otro enamorado, que resulta que pues también la familia de su mamá, lo que hicieron fue pues alejarlo violentamente, o sea, así es como lo cuenta la historia, para alejarlo de Rebeca y para protegerla, se suponía que eso lo hicieron así. La familia del papá de la hija de Rebeca, o sea, está muy difícil la historia porque no me pusieron nombres, ¿no? Pero, a ver, vamos a regresar un poquito, ¿no? Rebeca se enamoró de un marinero con el que nunca se casó y nunca pasó nada, ¿no?
Luego, después conoció a un músico.
Luego conoció a alguien, no sé qué era, pero tampoco estaban ok con eso, pero sí se embarazó y eventualmente tuvo una hija, pero como sus papás no querían que estuviera con él, lo forzaron a que, pues, lo exiliaron hacia el extranjero. Y eso fue ya lo que lo llevó como a una locura, porque literalmente terminó en un manicomio, ¿no? Entonces, la carrera musical de Rebeca pues quedó completamente al costado y pues no nada más tuvo a un hijo, sino fueron dos. Y eventualmente cuenta la persona que está, la hija pues la que está contando esto, ella sabía que tenía esa condición porque encerrada en el manicomio ella la iba a ver frecuentemente. Entonces resulta que durante su cumpleaños estaba esperando a volverla a ver en un octubre de 1985, pero el terremoto, no me acuerdo exactamente qué día, de qué mes sucedió.
Septiembre.
Ajá, entonces el 19 de septiembre, ahora sí, ya lo encontré, de 1985 a las 7 horas con 17 minutos, hora local, un sismo de magnitud 8.1 afectó la zona centro, sur y occidente de México. Supongo que Richter.
Ah, ok.
O sea, no me acuerdo de otras escalas, sí. Normalmente es eso, convirtiéndose en, pues desde ese entonces, pues en algo muy trágico para, uh-huh, para el país. Y
convirtiéndose en tradición que cada año,
cada septiembre, todos los septiembre, tiemblan en su centro la tierra.
Sí.
Cosa que no hemos podido analizar por cuestiones legales, pero esperamos que con Patreon eventualmente se pueda hacer. Pero el punto es de que tras ese temblor, cuenta la hija, su mamá escapó del manicomio y comenzó a deambular por las calles, pues buscando a sus hijos, ¿no?
Uh-huh.
Y ella solamente quería encontrar a su familia, pero pues ya estaba pues muy dañada psicológicamente, porque pues por más que quería estar con las parejas sentimentales que tenía en ese momento, pues tragedia tras tragedia se le impedía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces envejeció y por eso tiene sentido la parte de sus cabellos se blanquearon o algo así menciona, ¿no?
Uh-huh.
Entonces aquí pues ya tomándolo con la historia se refiere justamente a que pues envejeció y tenía ya canas, pero, y no sé si tenga que ver, pero algún día quizá lo averiguaremos, tenía un apodo aparte de la loca del muelle de San Blas y era la chica de humo porque fumaba demasiado.
Ah.
Cosa que quizás sea importante para un futuro episodio de por qué alguien tendría ese apodo, ¿no? Y entonces comenzaron a llamarle la chica de humo porque pues también se esfumaba y, o sea, ya le empezaron a agregar cosas a la historia, pero siempre estaba pues ahí en el muelle, ¿no? Entonces, en esas playas, pues también se volvió a enamorar de otra persona, ya no quiero mencionar, es tragedia tras tragedia. Pero el punto es de que en una tarde, o sea, ya había encontrado un surfista con quien ya dijo, ahora sí me voy a casar, ya se armó todo, ya ni estaban sus papás, o sea, ya nadie lo iba a impedir.
Uh-huh.
Y pues era surfista y motociclista, y ya cuando se dirigió al puerto cercano, o sea, literalmente ya vestida de novia.
Chocó con otra tabla de surf y explotó y se mató.
Chocó con un barco, ¿no? Que llegó un marinero que así y se cerró el ciclo. No, pero sí murió. O sea, se accidentó en la moto y todo el pueblo sabía de ese accidente ya y no sabían cómo decirle a ella que ya estaba vestida de novia. O sea, sabiendo todo el pueblo literal la tragedia por la que había. O sea, y ahí fue donde ya. Si ya había pasado por todos esos procesos,
uh-huh,
que no sé bien qué condición psicológica y psiquiátrica habría tenido, pero pues en ese entonces nada más le llamaban loca. Uh-huh. Hoy en día pues tendría un diagnóstico más formal y tratamiento, terapia, medicación quizá. El punto es de que Fer Olvera, ¿te suena el nombre?
Me suena que es Fer de Maná.
Fer de Maná, el cantante de Maná, eventualmente dio con ella. O sea, no es como que le llegó así el rumor, ¿no? Y que cuando escuchó el relato de primera así, voz, pues, escribió en así, se cuenta la leyenda, ¿no? O sea, en un papel, la historia que eventualmente le mostró a los integrantes de Maná y se pusieron a escribir como que una música para eso. Entonces, así fue como esa historia llegó a quien escribía la música y letra de estas canciones y pues la inmortalizaron en eso. Y lo interesante es de que ella alcanzó a escuchar la canción.
Ah.
O sea, y estaba muy honrada porque hubieran contado su historia, por eso, ¿no? Y en realidad, pues, ya al final se sobrevivía pues vendiendo dulces, vendiendo cositas así en el puerto, ¿no? O sea, así,
tomándose fotos no por estaba, una donación.
No estaba incapacitada viendo hacia el horizonte como pues plantea la historia, ¿no? Pero pues más o menos así. Y sí, tragedia tras tragedia y eventualmente murió un 15 de septiembre del 2012. O sea, sí alcanzó a saber todo eso. Y pues para cerrar con broche de oro la historia, pues resulta que tanto Fer de Maná como Rebeca Méndez están inmortalizadas en San Blas, porque por ahí en el puerto está una estatua donde se muestra esa anécdota de cómo se transfirió la historia a, uh-huh, al grupo, ¿no? Entonces son, pues no sé si cuenta como una escultura o dos, una enfrente de la otra, pero si en alguna oportunidad se tiene, o sea, el presupuesto no nos alcanzaba para haber viajado a San Blas y grabar con las estatuas de fondo, que hubiera estado súper cool, pero algún día, gracias a los patrocinadores en Patreon, podremos quizá hacer más de esta producción.
Estaría interesante hacer un top de estatuas o esculturas
relacionadas a la música. Ya tengo
no dos. A la cultura popular, por la estatua de Jaimito en Tangamandapio,
güey. La de Freddie Mercury.
¿En dónde?
En Suiza.
Esa sí, no, la pero vi. Yo digo en México. Yo digo en México.
Ah, ok, está bien. Sí, estaría interesante.
Bueno, o sea, ya cuando tengamos mecenas
ya que
de Europa.
Cuando vayamos a analizar qué bonita vecindad, tal vez, ¿verdad? Uh-huh. Podamos ir a buscar a, ¿cómo se llama? Tangamandapio.
Tangamandapio.
Porque la gente, hay mucha gente que cree que es ficticio. Y Tangamandapio está en Michoacán.
Yo he pasado por ahí.
Yo también he pasado por ahí.
Me he bajado a cenar tortas en la plaza.
Ajá.
Y obviamente me tomé mi foto con la estatua de Jaimito.
Y a mí me sacó.
De hecho, la estatua está al lado, a la orilla de la carretera, para que cualquier persona lo pueda ver. O sea, ni siquiera ahí vamos al centro o no. Ahí, a la orilla de la carretera.
A mí me pasó eso. O sea, yo iba pasando rumbo a no sé dónde. Y dije, ¿Tangamandapio?
Ajá.
¿Qué no es ese lugar en donde Jaimito? O sea, como que hasta calcularon el tiempo que te iba a tomar reflexionar sobre dónde estabas y ahí aparece la estatua. Sí, sí, sí. Entonces hay que hacer eso y estaría interesante.
Va, y ya, otro entonces, video que Alan se compromete a hacer para los Patreons.
Algún día, con presupuesto.
Bien bajado.
Con presupuesto. Y ya, entonces, pues, era difícil analizar esta canción porque desde un inicio ya era consciente de que sí había una historia de la loca del muelle de San Blas. Pues hicimos lo posible por mantener el storytelling a todo lo que da, ¿no?
Uh-huh.
Y ya. Entonces, ¿cómo ves? Yo no tengo más que concluir. O sea, esto para mí cuenta como conclusión porque, pues, en un esfuerzo periodístico y que no lo hicimos nosotros, sino nomás nos documentamos, la historia ya está con fechas y todo, ¿no? Entonces, creo que es la primera canción, creo, que analizamos en el podcast.
Biográfica.
Que es prácticamente biográfica, exactamente.
Hay que buscar más, güey, para no buscarle conclusiones.
Ándale. Pues supongo que corridos, ¿no? Serían los más,
uh-huh.
Bueno, pues listo. Un saludo para Maná, donde quiera que esté.
Sí. Con esto podemos concluir. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @losexplicitamente, excepto en Twitter, que estamos
como los explícitamen, porque los caracteres nos limitaron.
Sí. Y les recordamos que también estamos en Patreon como los explícitamente el podcast. Muchas gracias a los mecenas que nos están apoyando. Por este lado estaba Suso de Su Solo Puedo Naturaleza y Algo. Por el otro lado teníamos a Alan
de This Charming Quark.
Un gustazo. Chao. Chao.